Estos empeños, preliminares como son a las faenas enérgicas y organizadas que deben distinguir a las futuras generaciones de creyentes en los países latinos, requieren a su vez, sin un momento de dilación de parte de la Asamblea Espiritual Nacional y de ambos comités, el de enseñanza y el interamericano, cuidadosas investigaciones preparatorias al envío de pioneros y de maestros viajeros, cuyo privilegio será el de elevar el llamado de un nuevo día en un nuevo continente. Yo solo puedo, en mi deseo de ser de algún servicio a aquellos que asumirán responsabilidades tan grandes y que experimentarán tal abnegación, tratar de ofrecer algunas sugerencias provechosas, las que espero faciliten el logro de la gran labor que se llevará a cabo en el futuro muy cercano. A este trabajo, que debe constituir, después de completado, un acontecimiento culminante e histórico de primera importancia, deben ser resueltamente consagradas las energías de toda la comunidad. El número de maestros bahá'ís, ya sean ellos pioneros o viajantes, debe ser sustancialmente aumentado. Los recursos materiales que serán puestos a disposición de ellos deben ser multiplicados y administrados con eficiencia. La literatura de la que ellos deben estar provistos debe aumentarse grandemente en cantidad. La publicidad que debe ayudarlos en la distribución de dicha literatura debe ser amplificada, centralmente organizada y vigorosamente dirigida. Las posibilidades latentes en estos países deben ser explotadas en forma diligente y desarrolladas en forma sistemática. Los diversos obstáculos causados por muchas variantes, condiciones políticas y sociales prevalecientes en esos países, deben ser examinados cuidadosamente y superados en forma resuelta. En una palabra, ninguna oportunidad debe ser desatendida y ningún esfuerzo debe ser escatimado para colocar una base tan extensa y sólida como sea posible para el progreso y desarrollo de la empresa de enseñanza más grande jamás iniciada por la comunidad bahá'í americana. La cuidadosa traducción de importantes escritos bahá'ís, como son aquellos relacionados con la historia, las enseñanzas o el orden administrativo de la fe, y su extensa y sistemática diseminación en grandes cantidades y a través de tantas de estas repúblicas como sea posible, y en los idiomas que sean más apropiados y necesitados, parecerían ser la medida principal y más urgente que debe tomarse simultáneamente con la llegada de los trabajadores pioneros a esos campos. Los libros y los folletos, escribe Abdu'l-Bahá en una de las tablas del Plan Divino, deben ser traducidas o redactadas en los idiomas de esos países e islas para que circulen en cada lugar y en todas direcciones. En los países donde las autoridades civiles o cualquier círculo influyente no puedan levantar objeciones, esta medida debe reforzarse por publicaciones en diversas dependencias de la prensa, de artículos y cartas cuidadosamente redactados, diseñados para inculcar en el público en general ciertos aspectos de la conmovedora historia de la fe y el alcance y carácter de sus enseñanzas. Cada trabajador en esos campos, ya sea en calidad de maestro viajante o de pionero, yo creo, debe hacer su interés principal y constante en relacionarse en forma amistosa con todos los sectores de la población sin consideración a clase, credo, nacionalidad o color. El familiarizarse con sus ideas, gustos y hábitos, el estudio de la mejor forma de acercamiento apropiado para ellos, la concentración paciente y discreta en algunos que han demostrado una capacidad y receptividad marcadas y el empeño en extremo benevolente para implantar tanto amor, celo y devoción en sus corazones, que se les permita a su vez que lleguen a ser promotores autosuficientes e independientes de la fe en sus localidades respectivas. Asociaos con todos los hombres, oh pueblo de Bajá, es la amonestación de Bajá'u'lláh, con espíritu de amistad y compañerismo. Si sois conscientes de cierta verdad, si poseéis una joya de la que otros están privados, compartidla con ellos en un lenguaje de sumo afecto y buena voluntad. Si es aceptada, si cumple su propósito, habréis logrado vuestro objetivo. Si alguien la rehusara, abandonadle a sí mismo e implorad a Dios que le guíe. Guardaos de tratarle sin bondad. Una lengua amable es el imán del corazón de los hombres. Es el pan del espíritu. Reviste de significado las palabras. Es fuente de la luz, de la sabiduría y el entendimiento. Por otra parte, un esfuerzo puede y debe ser hecho, no solo por los cuerpos representativos bajáis, sino otros creyentes individuales quienes están privados del privilegio de visitar esas costas y de radicarse en ese continente, por aprovechar toda oportunidad que se presente para entablar relaciones y despertar el genuino interés de aquellas gentes que son o ciudadanos de esos países o están en alguna forma vinculadas con estos, no importa cuáles fueren sus intereses o profesiones. Por medio de la bondad que se les demuestre, o cualquier literatura que se les dé, o cualquier vínculo que puedan establecer con ellos, los creyentes americanos pueden de tal modo sembrar en sus corazones tales semillas que en futuras circunstancias pueden germinar y rendir los resultados más inesperados. Sin embargo, deben tenerse cuidado todo el tiempo, no sea que en su afán de adelantar los intereses internacionales de la fe, se frustre su propósito y ellos alejen por medio de cualquier acto que pueda ser interpretado erróneamente como un atentado a convertirlos y hacerles indebida presión a aquellos a quienes ellos desean atraer a su causa. Llamado para pioneros. Yo dirigiría particularmente mi llamado a aquellos creyentes americanos presionados como están por problemas múltiples, urgentes y siempre crecientes que se les presentan en la actualidad y a quienes pueda serles posible, no importa cuál fuese su profesión o empleo, ya sea que fuesen hombres de negocios, maestros de escuela, abogados, escritores, oficinistas o algo parecido, establecer su residencia permanente en aquellos países que puedan ofrecerles una probabilidad razonable de poder ganarse los medios de vida. Ellos, a través de su acción, estarán aliviando la presión siempre creciente de su fondo para la enseñanza, la que, en vista de su reducido tamaño, debe proporcionar, cuando no se pueda en otra forma, los gastos de viaje y otros en los cuales se incurra en relación con el desarrollo de esta vasta empresa. Si ellos encontraren imposible aprovecharse de un privilegio tan singular y sagrado, que ellos, atentos a las palabras de Bajá'u'lláh, se decidan cada uno con los medios de su disposición a nombrar un delegado, quien de parte de ese creyente se levante y lleve a cabo una empresa tan noble. Centrad vuestras energías, son las palabras de Bajá'u'lláh, en la propagación de la fe de Dios. Quien sea digno de vocación tan elevada, que se levante y lo promueva. Quien sea incapaz de hacerlo, tiene el deber de designar a alguien en su lugar, haya de proclamar esta revelación cuya fuerza ha hecho temblar las más poderosas estructuras, ha reducido a polvo todas las montañas y ha anonadado a todas las almas. En cuanto a aquellos a quienes les ha sido posible dejar sus hogares y su país y servir en esas regiones, ya sea temporal o permanentemente, un deber especial recae sobre ellos, el cual debe tenerse en mente continuamente. Debe ser una de sus metas principales, por una parte, el mantenerse en comunicación constante con el Comité Nacional encargado específicamente de la promoción de su trabajo, y por otra parte, la de cooperar por todos los medios posibles y en la mayor armonía con aquellos correligionarios en esos países. No importa en qué campo ellos trabajen, no importa su posición, habilidad o experiencia, a través de la realización de su primer deber, ellos derivarán el estímulo necesario y obtendrán la guía necesaria que les permitirá llevar adelante su misión en forma efectiva, y ellos también, por medio de sus informes periódicos a ese comité, impartirán al cuerpo conjunto de sus correligionarios las nuevas de los últimos desarrollos en sus actividades. Por medio del cumplimiento de su otra obligación, ellos asegurarán una eficiencia uniforme, facilitarán el progreso e impedirán cualquier incidente adverso que pueda obstaculizar el desarrollo de su empresa común. El mantener estrecho contacto y relaciones armoniosas entre el Comité Interamericano encargado de la inmediata responsabilidad de organizar una empresa de tan vasto alcance y los pioneros privilegiados que están realmente ejecutando esa empresa y extendiendo sus ramificaciones por todas partes, como también entre los mismos pioneros, establecería, además de sus ventajas inmediatas, un ejemplo meritorio e inspirados para las generaciones por venir, que han de continuar con sus complejidades crecientes el trabajo que se inicia en la actualidad. Sin duda sería de importancia y valor excepcionales, particularmente en estos tiempos cuando las diferentes restricciones impuestas en esos países hacen difícil que un número considerable de pioneros bahá'ís establezca su residencia y gane su subsistencia en esos estados, que algunos de los creyentes, cuyos ingresos por reducidos que sean, les proporcione los medios para una existencia independiente, arreglarán sus asuntos de tal manera que les fuera posible residir indefinidamente en esos países. Los sacrificios que implica, el valor y la fe y la perseverancia que esto exige son sin duda muy grandes. Su valor, sin embargo, no puede ser nunca determinado en la presente época, y la recompensa ilimitada que recibirán aquellos que demuestren esas cualidades no podrá ser adecuadamente descrita. Aquellos que han abandonado su país, es el propio testimonio de Bahá'u'lláh, por el propósito de enseñar nuestra causa, a estos los fortalecerá el fiel espíritu mediante su poder. Por mi vida, ningún acto, por muy grande que sea, puede comparársele, excepto los hechos que han sido ordenados por Dios, el Omnipotente, el Más Poderoso. Tal servicio es, en verdad, el príncipe de todos los buenos hechos y el ornamento de todo acto bueno. Tal recompensa, debe notarse, no debe ser considerada como una bendición puramente abstracta confinada a la vida futura, sino también como un beneficio tangible que sólo tal valor, fe y perseverancia pueden conferir en este mundo material. Los logros sustanciales, tales espirituales como administrativos, que han sido realizados por los creyentes representantes tanto del Canadá como de los Estados Unidos, en el continente lejano de Australasia y más reciente, en Bulgaria, proclaman en términos inequívocos la naturaleza de esos premios que aún en este mundo ese heroísmo tan genuino está destinado a ganar. Bahá'u'lláh ha escrito en un pasaje memorable, exaltando a aquellos de sus amados que han viajado en su nombre y para su encomio a través de los países, que quienquiera que haya logrado la presencia de ellos se glorificará al conocerlos. Y todos los habitantes de todos los países serán iluminados por el recuerdo de ellos. La parte predominante. En este momento me siento conmovido al serme recordada la parte que las siervas de Bahá'u'lláh, distintas de los hombres, han tenido desde el comienzo de la fe en Occidente en abrir paso por sí solas en tantos países tan diversificados y dispersos sobre toda la superficie del globo, no sólo para pagar tributo a tal fervor apostólico que es verdaderamente rememorativo de los heroicos hombres que fueron responsables por el nacimiento de la fe de Bahá'u'lláh, sino también para poner en relieve el significado de aquella preponderante participación que las mujeres del Occidente han tenido y tienen en el establecimiento de su fe a través del mundo entero. El mismo Abdu'l-Bahá ha atestiguado: entre los milagros que distinguen a esta sagrada dispensación es el de que las mujeres han hecho patente una audacia mayor de aquella de los hombres que se han enrolado en las filas de la fe. Un testimonio tan grande y espléndido es aplicable en particular al Occidente, y a pesar de que hasta ahora este ha sido confirmado copiosa y convincentemente, a medida que pasan los años, este debe ser reforzado conforme los creyentes americanos van introduciendo la fase más gloriosa de sus actividades de enseñanza bajo el plan de 7 años. La audacia que, en las palabras de Abdu'l-Bahá, ha caracterizado sus hazañas en el pasado, no debe ser eclipsada mientras ellas permanecen en el umbral de hazañas aún más grandes y nobles. Por lo contrario, esta debe, en el transcurso del tiempo y a lo ancho y largo de los vastos territorios vírgenes de la América Latina, ser demostrada más convincentemente y ganar para la amada causa victorias más conmovedoras que cualquiera hasta ahora logradas. A la juventud Bahá'í. A la juventud Bahá'í de América, además, siento que debe dirigírsele unas palabras en particular. A medida que yo estudio las posibilidades que ofrece una campaña de proporciones tan gigantescas al espíritu anhelante y emprendedor que inspira en ellos en forma tan poderosa el servicio a la causa de Bahá'u'lláh. A pesar de que les falta experiencia y de que se enfrentan con recursos insuficientes, el espíritu aventurero que tienen, el vigor, la viveza y el optimismo que hasta ahora han demostrado tan consistentemente los capacitan para que desempeñen una parte activa en despertar el interés y obtener la lealtad de sus compañeros jóvenes en esos países. Ninguna demostración más grande puede ser brindada a las gentes de ambos continentes de la vitalidad juvenil y la fuerza vibrante que anima la vida y las instituciones de la naciente fe de Bahá'u'lláh, que la participación inteligente, persistente y efectiva de la juventud bahá'í, de todas las razas, nacionalidades y clases, tanto en la esfera de la enseñanza como de la administrativa de las actividades bahá'ís. Por medio de tal participación, los críticos y enemigos de la fe, contemplando con diversos grados de escepticismo y resentimiento los procesos evolucionarios de la causa de Dios y sus instituciones, pueden ser la mejor forma de convencerlos de la indudable verdad de que dicha causa se encuentra intensamente viva, es cabal hasta su mismo núcleo y que sus destinos están bien custodiados. Tengo la esperanza y hago votos porque dicha participación no solo resulte en la gloria, la fuerza y el prestigio de la fe, sino que también tenga una reacción tan poderosa en la vida espiritual y vigorizar a tal extremo las energías de los miembros jóvenes de la comunidad bahá'í que les permita poner de manifiesto en una medida mayor sus capacidades inherentes y desarrollar una etapa más avanzada en su evolución espiritual bajo la sombra de la fe de Bahá'u'lláh. La posición especial de Panamá. Leal a las disposiciones de la Carta Constitucional formulada por la pluma de Abdu'l-Bahá, siento que es mi obligación llamar la atención especial de aquellos a quienes la ha sido confiada a las necesidades urgentes de la República de Panamá y de la posición especial que ésta disfruta tanto en vista de su relativa proximidad al corazón y centro de la fe en Norteamérica, como de su posición geográfica en calidad de eslabón entre dos continentes. Todos los países antes mencionados, Abdu'l-Bahá ha escrito en una de las tablas del Plan Divino, refiriéndose a los estados latinos, son de importancia, pero en especial la República de Panamá, donde los océanos Atlántico y Pacífico se juntan por medio del Canal de Panamá. Es este un centro para los viajes y tránsito desde América a otros continentes del mundo, y en el futuro ganará suma importancia. Del mismo modo, él ha escrito del tema este, debéis prestar gran atención a la República de Panamá, ya que en ese punto el occidente y el oriente se encuentran unidos por medio del Canal de Panamá y está ella situada entre dos grandes océanos. Ese lugar llegará a ser muy importante en el futuro. Las enseñanzas, una vez que sean establecidas allí, unirán al oriente y al occidente, al norte y al sur. Una posición tan privilegiada ciertamente exige la atención especial y expedita de la comunidad americana bahá'í. Con la República de México ya abierta a la fe y con una asamblea espiritual debidamente constituida en su ciudad capital, la penetración hacia el sur de la fe de Bahá'u'lláh en un país vecino es solo un paso natural y lógico. Y se espera que no será un paso difícil. No se debe escatimar esfuerzo ni se debe considerar ningún sacrificio demasiado grande para el establecimiento de un grupo, por pequeño que sea, en una república que ocupa tanto espiritual como geográficamente una posición tan estratégica. Un grupo que, en vista de la potencia con que ya ha sido dotado por las palabras de Abdu'l-Bahá, no puede sino atraer hacia sí, tan pronto como se ha formado, el flujo de gracia desbordante del reino de Abha y evolucionar con tanta maravillosa rapidez como para suscitar el asombro y la admiración aun de aquellos que ya han sido testigos de evidencias tan conmovedoras de la fuerza y poder de la fe de Baha'u'lláh. Todos los posibles pioneros, lo mismo que todos los miembros del Comité Interamericano, deben darle la preferencia, sin duda, a las necesidades espirituales de esta república privilegiada, aunque todo esfuerzo debe ser hecho al mismo tiempo para introducir la fe, aunque sea en forma tentativa, a las repúblicas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, las que la unirían en cadena ininterrumpida con sus asambleas madres en el continente norteamericano. Los obstáculos, por formidables que sean, deben ser superados. Los recursos del Tesoro Bahá'í deben ser generosamente usados en su beneficio y los esfuerzos más capaces y más preciados deben ser consagrados a la causa de su despertar. La erección de aún otro puesto de avanzada para la fe en su corazón, creo firmemente que constituirá un punto culminante en la historia del periodo formativo de la fe de Baha'u'lláh en el Nuevo Mundo. Esta creará oportunidades sin límites, solidificará los esfuerzos y revigorizará la vida de aquellos que habrán logrado esta hazaña e infundirá inmenso valor y dicha sin fin en los corazones de los grupos e individuos aislados en las repúblicas vecinas y distantes y ejercerá influencias espirituales intangibles y sin embargo poderosas sobre la vida y el futuro desarrollo de su pueblo. Una sabiduría inescrutable, una voluntad que todo lo compele. Esta, bien amados amigos, es la perspectiva que se extiende ante los ojos y que desafía los recursos de la comunidad Bahá'í en estos, los últimos años del primer siglo de la era Bahá'í. Tales son las cualidades y los requisitos exigidos de ellos para el desempeño apropiado de sus responsabilidades y deberes. Tales son los requerimientos, las posibilidades y los objetivos del plan que reclama cada onza de su energía. ¿Quién sabe si estos pocos años restantes y fugaces no puedan estar preñados de sucesos de inimaginable magnitud, con pruebas más severas de las que jamás han sido experimentadas por la humanidad, con conflictos más devastadores que cualquier otro que los haya precedido? Los peligros, por siniestros que sean, no deben en ningún tiempo turbar el brillo de su fe recién nacida. La lucha y la confusión, no importa lo desconcertante que parezcan, nunca deben nublar su visión. Las tribulaciones, por aflictivas que sean, no deben nunca hacer pedazos sus resoluciones. Las denunciaciones, por estruendosas que sean, nunca deben minar su lealtad. Los trastornos, por cataclísmicos que sean, nunca deben desviar su curso. El presente plan, que acuerpa las florecientes esperanzas de un maestro fallecido, debe ser perseguido, perseguido implacablemente, no importa lo perturbador de la crisis que puedan agitar a su país o al mundo. Lejos de ceder en su resolución, lejos de llegar a despreocuparse de su tarea, ellos no deben olvidar a ninguna hora, por muy abatidos que estén por las circunstancias, que la sincronización de esas crisis que estremecen al mundo con el desarrollo progresivo y fructífero de su tarea divinamente asignada es en sí mismo obra de la providencia, el diseño de una sabiduría inescrutable y el propósito de una voluntad que todo lo compele, una voluntad que dirige y controla en su propio modo misterioso tanto el destino de la fe como los destinos de los hombres. Tales procesos simultáneos de altos y bajos, de integración y de desintegración, de orden y caos, con sus reacciones continuas y recíprocas unas con otras, son solamente aspectos del plan más grande, único e indivisible, cuya fuente es Dios, cuyo autor es Baha'u'lláh, el teatro de cuyas operaciones es el planeta entero y cuyos objetivos finales son la unidad de la raza humana y la paz de toda la humanidad. Las reflexiones como estas deben fortalecer la determinación de toda la comunidad Bahá'í. Debe disipar sus presentimientos negativos y elevarlos para que se vuelvan a dedicar a cada una de las disposiciones de esa Carta Constitucional Divina, cuyo esquema ha sido delineado para ellos por la pluma de Abdu'l-Bahá. El plan de 7 años, como ya ha sido mencionado, es solo la etapa inicial, una piedra de apoyo para el desarrollo de las implicaciones de esta Carta Constitucional. El impulso generado originalmente a través del movimiento de esa pluma y el que ahora avanza con creciente ímpetu, la maquinaria del plan de 7 años, debe ser acelerado más aún durante los primeros años del próximo siglo y debe impeler a la comunidad americana Baha'i para que inicie otras etapas adicionales en el desarrollo del plan divino, las cuales llevarán a este mucho más allá de las costas del hemisferio norte, a las tierras y entre los pueblos donde han de llevarse a cabo los actos más nobles de heroísmo de esa comunidad. El advenimiento del reino. Que cualquiera que esté inclinado a dudar del curso que esta envidiable comunidad está destinada a seguir, se vuelva y medite sobre las palabras de Abdu'l-Bahá, guardadas para siempre en las tablas del plan divino y dirigidas a toda la comunidad de creyentes de Estados Unidos y Canadá. Todo el alcance de vuestro buen éxito, él les informa, no ha sido aún revelado. Su significado es todavía incomprendido. Dentro de poco vosotros atestiguaréis con vuestros propios ojos cuán brillantemente cada uno de vosotros, así como una estrella brillante, radiará en el firmamento de su país la luz de la guía divina y otorgarán a su pueblo la gloria de una vida eterna. El alcance de vuestros futuros logros todavía permanece sin revelar. Tengo la ferviente esperanza que en el futuro cercano la tierra entera podrá ser conmovida y sacudida por los resultados de vuestras hazañas. La esperanza, por lo tanto, que Abdu'l-Bahá abriga para vosotros es que él mismo, buen éxito, que ha acompañado vuestros esfuerzos en América, pueda coronar vuestros empeños en otras partes del mundo, de manera que a través de vosotros la fama de la causa de Dios pueda ser difundida a través del Oriente y del Occidente, y que el advenimiento del reino del Señor de las huestes sea proclamado en todos los 5 continentes del globo. El momento, él añade de manera más significativa, en que este mensaje divino se lleva por los creyentes americanos desde las costas de América y se propaga a través de los continentes de Europa, Asia y Australasia, y tan lejos como las islas del Pacífico. Esta comunidad se encontrará firmemente establecida en el trono de un dominio eterno. Entonces, todas las gentes del mundo serán testigos de que esta comunidad está iluminada espiritualmente y guiada por mano divina. Entonces, el mundo entero resonará con las alabanzas de su majestad y su grandeza. Ningún lector de estas palabras tan vibrantes con promesas que no pueden ser cumplidas ni por consumación triunfante del plan de 7 años, puede esperar que una comunidad que ha sido elevada tan alto y dotada tan profusamente permanezca satisfecha de cualquier distinción de la que se haga merecedora en el futuro inmediato. Descansar sobre tales laureles sería ciertamente equivalente a una traición de la confianza depositada en esa comunidad por Abdu'l-Bahá. El terminar repentinamente la cadena de victorias que la tienen que llevar al supremo triunfo, cuando toda la tierra puede ser conmovida y sacudida por los resultados de sus logros, destrozarían sus esperanzas. La vacilación y la omisión en la propagación a través de los continentes de Europa, Asia, África y Australasia, y tan lejos como las islas del Pacífico, de un mensaje tan magníficamente proclamado por esta en el continente americano, lo privarían del privilegio de encontrarse firmemente establecida en el trono de un dominio eterno. La negligente pérdida del honor de proclamar el advenimiento del reino del Señor de las huestes en todos los 5 continentes del globo acallaría esas alabanzas a su majestad y grandeza, las que de otro modo repercutirían a través del mundo entero. Los creyentes americanos, los embajadores de la fe de Baha'u'lláh, estoy firmemente convencido que nunca permitirán tal vacilación, fracaso o negligencia. Tal confianza nunca será traicionada. Tales esperanzas nunca podrán ser despedazadas. Tal privilegio nunca será perdido, ni tales alabanzas permanecerán sin ser expresadas. Más bien, la generación actual de esta comunidad bendita, en repetidas ocasiones bendita, irá de fuerza en fuerza y entregará, a medida que el primer siglo llega a su fin, a las generaciones subsiguientes en el segundo siglo, la antorcha de la guía divina, no atenuada por los vientos tempestuosos que deben soplar sobre ella, para que ellas, a su vez, fieles al deseo y mandato de Abdu'l-Bahá, puedan llevar esa antorcha con ese mismo vigor, fidelidad y entusiasmo a los rincones más oscuros y remotos de la tierra. Muy amados amigos, nada mejor puedo hacer, ansioso como estoy por extender a cada uno de ustedes cualquier ayuda a mi alcance que pueda permitirles desempeñar con mayor eficiencia sus deberes divinamente asignados, los cuales se multiplican constantemente, que llamarles la atención especial en esta hora decisiva hacia estos pasajes inmortales, parte de los cuales han sido seleccionados del cúmulo de escritos inéditos y no traducidos de Baha'u'lláh. Ya sea en su revelación de la posición y funciones de sus amados, o sus elogios de la grandeza de su causa, o su énfasis en la suprema importancia de la enseñanza, o en los peligros que Él presagia, los consejos que Él imparte, las advertencias que Él profiere, las perspectivas que Él revela y las aseveraciones y promesas que Él da. Estos ejemplos dinámicos y típicos de la sublime palabra de Baha'u'lláh, teniendo cada uno relación directa con las tareas que actualmente enfrentan o que yacen delante de la comunidad bahá'í americana, no pueden dejar de producir en la mente y corazón de cada uno de sus miembros, quienes se acercan a estos con la humildad y desprendimiento debidos, reacciones de tal poder que iluminen todo su ser y que intensifiquen enormemente sus esfuerzos diarios. Oh amigos, no descuidéis las virtudes con que habéis sido dotados, ni seáis negligentes con vuestro alto destino. Sois las estrellas del cielo del entendimiento, la brisa que sopla al amanecer, las fluyentes aguas de las cuales debe depender la vida misma de todos los hombres, las letras inscritas de su pergamino sagrado. Oh pueblo de Bahá, sois las brisas primaverales que soplan sobre el mundo. Mediante vosotros nos hemos adornado el mundo del ser con el ornamento del conocimiento del más misericordioso. Por medio de vosotros el rostro del mundo ha sido adornado con sonrisas y ha resplandecido el brillo de su luz. Aferraos al cordón de constancia, de manera tal que todas las vanas imaginaciones se desvanezcan por completo. Apresuraos del horizonte del poder, en el nombre de vuestro Señor, el irrestringido, y anunciad a sus siervos con sabiduría y elocuencia las buenas nuevas de esta causa, cuyo esplendor ha sido derramado sobre el mundo del ser. Cuidad que nada os impida observar lo que la pluma de gloria os ha prescrito, mientras se movía sobre su tabla con soberana majestad y poder. Grande es la bendición de aquel que ha respondido a su penetrante voz, cuando fue alzada por el poder de la verdad ante todos los que están en el cielo y todos los que están en la tierra. Oh pueblo de Bahá, el río que es la vida misma ha fluido para vosotros. Bebed en mi nombre, a pesar de los que no han creído en Dios, el Señor de la revelación. Os hemos hecho las manos de nuestra causa. Haced victorioso a este agraviado que ha sido penosamente probado en manos de los obradores de iniquidad. Él, en verdad, ayudará a todo al que le ayude y recordará a todo el que le recuerde. Esto lo atestigua esta tabla que ha derramado el resplandor de la amorosa bondad de vuestro Señor, el Todo Glorioso, el que todo lo compele. Bendito es el pueblo de Bahá. Dios es mi testigo, con el solaz del ojo de la creación. Con ellos han sido adornados los universos y la tabla preservada ha sido revestida. Con ellos quienes han navegado en el arca de la independencia absoluta, con rostros fijos en la aurora de la belleza, cuán grande es su bendición por haber alcanzado lo que su Señor, el Omnisciente, el Sapientísimo, ha deseado. Con su luz los cielos han sido adornados y se han hecho brillar los rostros de aquellos que se han acercado a Él. por la tristeza que aflige la belleza del Todo Glorioso. Tal es la posición ordenada para el verdadero creyente, que si en medida menor que el ojo de una aguja fuese revelada a la humanidad la gloria de esta posición, todo observador se consumiría en su anhelo por alcanzarla. Por esta razón, se ha decretado que, en esta vida terrenal, la medida completa de la gloria de su propia posición permanezca oculta a los ojos de tal creyente. Si se levantara el velo y se manifestara la gloria plena de la posición de aquellos que se han vuelto completamente hacia Dios y han renunciado al mundo por amor a Él, toda la creación quedaría atónita. En verdad digo, nadie ha comprendido la raíz de esta causa. Incumbe a cada uno, en este día, percibir con el ojo de Dios y escuchar con su oído. Quienquiera que me mire con ojo que no sea el mío, jamás podrá conocerme. Ninguna entre las manifestaciones de antaño, excepto en un grado prescrito, jamás ha percibido completamente la naturaleza de esta revelación. Doy testimonio ante Dios de la grandeza, la inconcebible grandeza de esta revelación. Una y otra vez hemos testificado en la mayoría de nuestras tablas esta verdad para que la humanidad sea despertada de sus negligencias. ¿Cuán grande es la causa? ¿Cuán abrumador el peso de su mensaje? En esta poderosísima revelación, todas las dispensaciones del pasado han alcanzado su más elevada y final consumación. Aquello que ha sido puesto de manifiesto en esta preeminente, en esta muy exaltada revelación, no tiene paralelo en los anales del pasado, ni nada similar han de presenciar edades futuras. El propósito que cimienta toda la creación es la revelación de este muy sublime, de este día santísimo, día conocido por el día de Dios en sus libros y escrituras, día que todos los profetas y los elegidos y los santos han deseado presenciar. La más pura esencia y la más perfecta expresión de todo lo que los pueblos del pasado hayan dicho o escrito han sido enviadas mediante esta potentísima revelación desde el cielo de la voluntad del Todo Poseedor, el Dios de perdurable. Este es el día en que los más excelentes favores de Dios han sido derramados sobre los hombres, día en que su poderosísima gracia ha sido infundida en todas las cosas creadas. Este es el día en que el océano de la misericordia de Dios ha sido manifestado a los hombres, día en que el sol de su amorosa bondad ha derramado su resplandor sobre ellos, día en que las nubes de su generoso favor han dado sombra a toda la humanidad. Por la rectitud de mi propio ser, grande, inmensurablemente grande es esta causa. Poderoso, inconcebiblemente poderoso es este día. Y todo mensajero ha gemido en su anhelo por esta revelación. Revelación que no bien fue revelada cuando todo lo creado exclamó diciendo: la tierra es de Dios, el más exaltado, el más grande. El día de la promesa ha llegado, y aquel quien es el prometido proclama en voz alta ante todos los que están en el cielo y todos los que están en la tierra: verdaderamente no hay Dios sino Él, el que ayuda en el peligro, el que subsiste por sí mismo. juro por Dios, aquello que había sido resguardado desde la eternidad en el conocimiento de Dios, el conocedor de lo visible e invisible, está revelado. Felices los ojos que vean el semblante de Dios, el Señor de toda la existencia, y el rostro que se vuelva hacia Él. Grande en verdad es este día. Las alusiones que se hacen a Él en las Sagradas Escrituras como el día de Dios atestiguan su grandeza. El alma de cada profeta de Dios, de cada mensajero divino, ha añorado este maravilloso día. Asimismo, todos los pueblos de la tierra han ansiado llegar a Él. En este día hay una puerta más abierta que el cielo y que la tierra. El ojo de la misericordia de aquel quien es el deseo del mundo se ha vuelto hacia todos los hombres. Un acto, por infinitesimal que sea, cuando se le ve en el espejo del conocimiento de Dios, es más poderoso que una montaña. Cada gota ofrecida en su sendero es como el mar en ese espejo, pues este es el día en que el Dios único y verdadero, glorificado sea Él, ha anunciado en todos sus libros a sus profetas y sus mensajeros. Esta es una revelación bajo la cual, si un hombre derramare por ella una gota de sangre, millares de océanos serían su recompensa. Un momento fugaz en este día sobrepasa siglos de una edad pasada. Ni el sol ni la luna ha presenciado día como este. Este es el día en que el mundo invisible proclama: grande es tu bendición, oh tierra, porque has sido hecha el escabel de tu Dios y has sido escogida como el asiento de su poderoso trono. El mundo del ser brilla en este día con el resplandor de esta divina revelación. Todo lo creado ensalza su gracia salvadora y canta sus alabanzas. El universo está envuelto en éxtasis de alegría y regocijo. Las escrituras de dispensaciones pasadas celebran el gran jubileo que debe necesariamente saludar este más gran día de Dios. Bienaventurado el que ha vivido para ver este día y ha reconocido su posición. En este día un sol distinto ha aparecido, y un cielo diferente ha sido adornado con sus estrellas y sus planetas. El mundo es otro mundo, y la causa otra causa. Este es el día que pasadas edades y siglos jamás podrán rivalizar. Sábelo y no seas de los ignorantes. Este es el día en que los oídos humanos han tenido el privilegio de escuchar lo que aquel quien conversó con Dios, Moisés, escuchó sobre el Sinaí, lo que aquel quien es el amigo de Dios, Muhammad, oyó cuando era elevado hacia donde él, lo que aquel quien es el Espíritu, Jesús, oyó cuando ascendía a donde Él, el que ayuda en el peligro, el que subsiste por sí mismo. Este es el día de Dios, y esta causa su causa. Feliz aquel que ha renunciado a este mundo y se ha aferrado a aquel quien es la aurora de la revelación de Dios. Este es el Rey de los días, el día que ha presenciado la llegada del más amado, de aquel a través de toda la eternidad fuera aclamado como el anhelo del mundo. De todos los días, este es el principal. y el rey de ellos. Grande es la bendición de aquel que, por el dulce aroma de estos días, ha alcanzado la vida eterna y quien, con la mayor firmeza, se ha levantado para ayudar a la causa de aquel quien es el rey de los nombres. Tal hombre es como un ojo para el conjunto de la humanidad. Inigualable es este día, porque es como un ojo para edades y siglos pasados y como una luz para la oscuridad de los tiempos. Este día es diferente de otros días, y esta causa diferente de otras causas. Implorad al Dios único y verdadero que no prive los ojos de los hombres de ver sus signos, ni sus oídos de oír la penetrante voz de la pluma de gloria. Estos días son los días de Dios, con un momento de los cuales ni edades ni siglos podrán jamás rivalizar. Un átomo en estos días es como el sol, una gota como el océano, un solo aliento exhalado en el amor de Dios y para su servicio es anotado por la pluma de gloria como un hecho principesco. Si las virtudes de este día fuesen contadas, todos quedarían atónitos, salvo aquellos a quienes tu Señor ha exento. Por la rectitud de Dios, estos son los días en los cuales Dios ha puesto a prueba los corazones de todos sus mensajeros y profetas, y, más allá de ellos, a quienes montan guardia sobre su sagrado e inviolable santuario, los moradores del pabellón celestial y los habitantes del tabernáculo de gloria. Si la grandeza de este día fuese revelada en su plenitud, todo hombre abandonaría una miriada de vidas en su anhelo por participar, aún por un solo momento, de su gran gloria. ¿Cuánto más este mundo y sus tesoros corruptibles?